Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días, comenzando nuestro último programa de Hora 10. Ya nuestros auditores lo saben, me han escrito a través de Twitter, me han llegado correos. Bueno, al final del programa nos vamos a estar despidiendo de usted y agradeciendo su alta sintonía, su fidelidad, agradeciendo una serie de situaciones que se fueron dando con nuestros auditores, que finalmente son parte del programa. Pero vamos en materia, tenemos mucho que analizar, el periodismo da para mucho, la información no termina, aunque termine este programa. Y para aquí yo estoy con uno de los más grandes analistas de este país, Guillermo Holzman, académico, director ejecutivo de analítica.com, compañero también de muchas batallas informativas, nos conocemos desde, no sé, 2000, ¿puedo decir eso?
Sí, puedes decirlo.
Año 2097, ya no sé, perdí la cuenta.
Viejos, parece, ¿eh?
No,
la experiencia.
Uno más que otro.
Tenemos más experiencia, somos más sabios.
Sí, la experiencia ha ido acumulando.
Max Colodro, ¿te cortaste el pelo por alguna cábala hoy en nuestro último programa? Después me cuentas.
Me agarró la milicada, como dicen los argentinos.
Oye, vámonos con uno de los temas que quisiera aprovechar el tiempo de Guillermo, porque nos va a abandonar en la mitad del programa. Tiene
compromisos ineludibles.
Ineludibles, no lo puedo dar al aire, pero ineludible. Acerca de lo que está ocurriendo con las repercusiones del Foro de Sao Paulo, que recientemente se realizó en Venezuela, y comprender de alguna manera, Guillermo, cuál es el verdadero peso que tiene hoy el Foro de Sao Paulo, haciendo el nexo desde sus inicios, cuando existía esta izquierda latinoamericana tremendamente potente, con estos líderes que también de alguna manera fueron populistas, como Lula da Silva. En Ecuador estaba Correa, que nunca más quiso volver al país a dar explicaciones. Evo Morales estaba en una situación también bastante más fuerte en su gobierno, para qué hablar de Chávez. Entonces, me gustaría poner sobre el análisis la verdadera relevancia del Foro de Sao Paulo hoy en el contexto de las repercusiones que ha tenido las conclusiones de este encuentro. Ya vamos a entrar en detalle con aquello, con la participación de Michelle Bachelet como alta comisionada en torno al informe de Venezuela y la violación a los derechos humanos, y además con respecto a esta sintonía que existe en el Foro Sao Paulo de entregarle acceso al mar a través de territorio chileno, donde entendió que el Partido Comunista Chileno adhería a aquello. Hoy salen diciendo que esa parte de las conclusiones del Foro Sao Paulo ellos no estaban. No lo sé, no entiendo mucho, no estaban. Salieron al baño.
Para variar, leyeron algo, o sea, firmaron algo sin leer.
No estaban en el baño, ya te digo que no.
A ver, aquí yo creo que hay que entenderlo dentro de una batalla ideológica. El Foro Sao Paulo inicialmente se constituye entre los movimientos de izquierda viudos de la Unión Soviética, por una para decirlo así en términos muy simples, y se plantea ya por el año 2000 o un poquito más, se plantea como un movimiento ideológico y político que toma todas las visiones o sensibilidades de la izquierda para oponerse al neoliberalismo, que es el modelo macroeconómico, que es la plataforma de la globalización. En pocas palabras, el Foro de Sao Paulo recoge todo lo que es el pensamiento antiimperialista, para colocarlo en términos soviéticos, la época. Se plantea antiglobalización, antimodelo neoliberal, y de ahí surge una plataforma que se va a tener su primera expresión más sólida en el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. Y ese proyecto bolivariano suma a Nicaragua, suma a Ecuador, suma a Bolivia, suma a Argentina y suma a Brasil. Brasil y Argentina con sus particulares características respecto a lo que eso significaba.
Un poquito más distante.
Exactamente. Y digamos, iba tomando. Y eso se empieza a plantear como una ola que da paso a UNASUR. UNASUR es una propuesta de Brasil en el primer gobierno de Lula.
Todavía no saben quién paga el edificio.
Claro. Ahí está Rafael Correa lo construye ahí en Ecuador.
Por miles de millones de dólares. dólares.
Exacto. Y empieza otro sueño que termina siendo una frustración, como lo conocemos el día de hoy, donde el ejemplo patente es justamente Venezuela. El Foro Sao Paulo ahora intenta rearmarse o replantearse, sin mucho éxito a mi modo de ver, con una reunión en Venezuela con todas las contradicciones. Dicho eso, yo diría, acá en Chile tenemos, yo diría, representantes muy muy sólidos y muy potentes en términos de lo que es la idea del Foro de Sao Paulo y el movimiento antineoliberal. Acá en Chile es un país referencial y por lo tanto ícono, porque lo que pasa acá en Chile va a pasar en otra parte del mundo. Es la razón por la cual Hugo Chávez financia campañas políticas, financia partidos, financia movimientos políticos y sociales.
Universidades.
Entonces, Chile es simbólico en esa perspectiva. Por lo tanto, no es de extrañar que acá, cuando el Partido Comunista, toma distancia de lo que el informe de Bachelet respecto a Venezuela, marca, yo diría, un punto de inflexión. Ese Partido Comunista, más sectores del Frente Amplio, que se quedan en la extrema izquierda, si se quiere el espectro político, y luego empieza a llegar todavía todo el déjà vu de la Concertación para el otro partido.
Hay un
político.
Representante del Partido Socialista, además, que integró el Foro Sao Paulo en esta oportunidad. Dicen que él hace 5 años que no asistían, pero sí hubo una persona de ese partido, Jorge Rosell. Algunos representantes del Frente Amplio también, pero finalmente, ¿qué busca el Foro de Sao Paulo, Guillermo, del punto de vista político, además de posicionarse como antiimperialista, que me parece que, bueno, una frase cliché y del pasado, anti-yanqui, quizá anti de las intervenciones militares de esa época que hizo propio de la Guerra Fría? Hoy en día es, me imagino, propiciar y seguir respaldando el modelo bolivariano, de la revolución bolivariana o del socialismo del siglo XXI de Cuba. ¿Dónde lo posicionamos?
Yo creo que la mejor forma, desde el punto de vista de análisis, es posicionarlo como un movimiento antineoliberal. Y cualquier cosa que vaya contra el neoliberalismo va a ser aceptable y justificable para aquellos que están en la versión ideológica dura del Foro de Sao Paulo. De esta manera, tú te vas a encontrar acá en Chile que hay personas que, digamos, se han encapuchado, que de alguna forma dicen que están contra a la sociedad del consumismo, bienvenidos. Sí, hay anarquistas que están luchando por la violencia como único espacio de reivindicación social y política, bienvenido. Es decir, no hay una claridad ideológica a ese respecto, y hoy día los movimientos acá en Foro Sao Paulo, dentro de una polarización que es de alguna forma motivada y que se intenta instalar en la sociedad y que lamentablemente algunos gobiernos toman como propia, en definitiva se van equivocando, porque el Foro Sao Paulo hoy día es una minoría, no solamente en Chile, sino que en varios países.
¿Y tienen apoyo internacional aún?
Sí, mantiene apoyo internacional.
Pero cada vez menos.
Cada vez menos. Y ahí, ojo con ese apoyo internacional, sí. Porque no, tú no puedes dejar de lado que en el caso de Venezuela hay una bolsa de corrupción lo suficientemente grande para pensar que los financiamientos no solamente vienen de quienes tienen sintonía ideológica, sino con los que tienen intereses, porque de alguna forma, para mantenerse en el poder, tienes que dar granjerías, no a los grandes empresarios, a legalmente constituidos, a qué sé yo, sino
estamos
que...
hablando del narcotráfico y de todos quienes hacen negocios en el mercado negro y al final se convierten en estas grandes mafias. ¿Qué cosas no entiendo, Guillermo? Tú sabes que a mí la política me produce tantas contradicciones y no entiendo. Me declaro incomprendida. Se le da también apoyo a Evo Morales. Recordemos que Evo Morales va a ir a una nueva reelección, en esta reelección donde el propio pueblo bolivariano le dijo que no podía volver a presentarse, pero el Tribunal Constitucional, también propio de lo que ha hecho este tipo de izquierda en la región, lo ha ido manipulando las instituciones, y por lo tanto el Tribunal Constitucional le dio el pase para que fuera a la reelección, porque era un derecho humano. Nos enteramos que era nuevamente, se incorporó a la lista de la ONU. El punto es que Evo Morales no ha hecho en Bolivia las transformaciones del modelo neoliberal que sí realizó Chávez y Maduro en su momento. Entonces, se le da apoyo a Evo Morales, pero por otro lado, Bolivia está funcionando con el modelo neoliberal. Eso por un lado no lo comprendo. Y por el otro lado, que no comprendo, Luis Almagro, de la OEA, que ha estado también impulsando la condena a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y ha estado en contra del régimen de Maduro, pasó a Bolivia a respaldar la reelección de Evo Morales. Luis Almagro, que por otro lado también se quiere reelegir en la OEA.
Bueno, por eso pasó.
Por favor, exacto, por favor. explícame este puzzle Latinoamérica.
A ver, digamos, va a seguir siendo igualmente puzzle, pero lo que hace Bolivia específicamente es acordar con el Fondo Monetario o seguir al Fondo Monetario en todo lo que son los equilibrios macroeconómicos. Esto significa gasto fiscal, digamos, estructura macroeconómica, independencia, digamos, relativa y bastante independencia del Banco Central en Bolivia, control de la inflación, control del desempleo, y particularmente control de gasto fiscal. En esas cosas Bolivia sigue al Fondo Monetario, y de alguna forma se digamos está adosado a la globalización, y no obstante que Bolivia mantiene buenas relaciones con Rusia, con China, e intenta de alguna forma, un país muy pequeño que desde el punto de vista económico mundial no es relevante, al igual de pasa con Chile. Chile es más relevante que Bolivia, pero ambos países son igualmente irrelevantes dentro de la economía mundial. Y ahí yo diría que Bolivia, en la formalidad, claro, está alineado con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le da cierto margen de maniobra para que Bolivia se pueda manejar en la medida en que no se salga de ahí. Y Evo Morales ha sido, yo diría, bastante, o los técnicos, o asesores económicos, bastante hábiles en poder mantenerse dentro de esa zona que el Fondo Monetario tolera adecuadamente, y digamos, y eso ha permitido que Bolivia mantenga un crecimiento económico bastante respetable, que son incluso envidiable en algún minuto, pero es por la estructura básica de la economía boliviana. Digamos, Bolivia no está dando ningún salto cuántico desde el punto de vista de industrialización, desde el punto de vista de todo eso. O sea, ha arrendado, prestado sus capacidades, sus recursos naturales a otros países.
Pero ha mantenido buenas tasas de crecimiento también.
Así, no, eso es verdad. O sea, eso es verdad. Pero es porque se ha mantenido los números, por lo menos. Sí. Hay quienes critican que esos números pueden estar como manipulados o no. Pero según el Fondo Monetario, son creíbles para ellos. Y lo que importa para el Fondo Monetario, dada la posición geopolítica que tiene Bolivia, que no se vaya para un extremo. En la medida en que Evo Morales no se vaya para un extremo, y Evo Morales mantiene un discurso doble, que es hacia Chile en muchos momentos, y otro distinto hacia el resto del mundo. Entonces, él con el tema indigenista, con el tema de recursos naturales, etcétera, ha logrado un espacio importante dentro del concierto internacional en varios foros, no siendo relevante quizás en términos de influencia, pero sí respetable desde el punto de vista de que plantea una posición que, no siendo extrema, es bastante visible a la luz del Fondo Monetario, por ejemplo, y otro organismo.
Ahora, Guillermo mencionaba la importancia que tiene el Partido Comunista y la izquierda quizás chilena en este foro, pero por otro lado no es más importante que Bolivia, porque si declaran en sus conclusiones el apoyo a la demanda marítima de Bolivia, me imagino que entonces pesa bastante más. Y en ese sentido, es poco lo que se comprende políticamente, Max, que partidos políticos chilenos o representantes diplomáticos de muy de izquierda que sean de Chile, aprueben entregar un pedazo de territorio a un país, porque me parece que ni Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Brasil en su pleno apogeo con los gobiernos de izquierda hubieran entregado territorio.
Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que la verdad, en estricto rigor, es que estos sectores siempre han sido proclives a la búsqueda de una solución limítrofe con Bolivia por la vía de entregar o conceder territorio al país altiplánico. Yo creo que esa es la realidad.
Así es.
Lo que ocurre hoy día, sobre todo desde que el Partido Comunista fue un partido de gobierno en que tuvo que asumir ciertas posiciones, es que está asumiendo y defendiendo posiciones en las que en estricto rigor no cree. O sea, de hecho, vimos a un sector muy importante de la izquierda hace poco más de una década ya, cuando vino Evo Morales a Chile a hablar y plantear derechamente mar para Bolivia, en un acto público en el Estadio Nacional. Es decir, yo creo que esa ha sido siempre la posición permanente de la izquierda, y estas cosas son un poco a la fuerza, se tienen que meter en una especie como de camisa de fuerza en la cual tienen que respaldar la posición oficial del Estado de Chile por razones obvias, pero en estricto rigor ellos siempre han defendido otra posición. Y yo creo que al final estas ambigüedades de que llegaron, firmaron, no leyeron, no miraron, estaban en el baño, son la mejor expresión.
Lo dije yo, lo del baño.
Claro, son la mejor.
Que quede constatado.
Son la mejor expresión de esta ambigüedad, que en el fondo no es una ambigüedad, es tener que estar en una posición oficial con la cual en estricto rigor no se sienten cómodos.
Perdona, Guillermo, tú.
Eso tiene una consecuencia directa hoy día en el país. Al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, al PPD, el Partido Comunista ya no pasa a ser un socio natural, digamos, de una coalición de oposición. Con eso estamos diciendo de que la oposición acá en Chile, si ya estaba fragmentada o dividida, ahora queda claramente en edificios distintos. Y los esfuerzos que se quieran hacer para poder juntar al Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, porque no están todos, con lo que es la oposición tradicional o más antigua nuestra, van a ser muy difíciles. Acá hay un quiebre al interior de lo que es esta izquierda, con el Partido Comunista, con errores estratégicos fundamentales que ha cometido, el Frente Amplio, que va a requerir una definición de identidad y que probablemente van a haber hijos del Frente Amplio, que van a aparecer ahí, mi pequeño grupo, movimiento y partidos, y le queda...
Y les va a costar tener una identidad única.
Además coloca en problema al PPD, al PS, al ADC, una ADC que está dispuesta a negociar con el gobierno porque se da cuenta de que tiene espacio político de crecimiento ahí, y a su vez también una situación en la cual en la práctica, complica también al gobierno respecto a cómo negociar los proyectos, porque, ¿cuál es la tendencia cuando esto pasa? La polarización. ¿Ya? Entonces, esa polarización claramente se transforma en un obstáculo quizás más complejo, ¿ya?, de lo que se quiere hacer dentro del Congreso. ¿Ya? Y es ahí donde yo diría que el Foro de Sao Paulo, si no lo entendemos bien de qué se trata, ¿ya?, en definitiva va a terminar contaminando todo el debate, ¿ya?, y va a terminar haciéndole, yo diría, un muy flaco favor a la iniciativa gubernamental.
Ya complicado, sí. Además, el ambiente interno del Partido Comunista. No, yo no hablo de renovación, pero sí complica por lo menos la relación y ciertas tendencias. Y del Frente Amplio, pero una pausa y volvemos. Volvemos, Max, con... esa palabra que te quedó ahí. Ya, un segundo, una pausa y regresamos.
Hola.
Hola.
Supe que te compraste una parcela en Frutillar, pero no será muy lejos.
Ay, es que no compré en cualquier lugar. Compré en Fundos Praderas de Frutillar. Hay conexión a internet y está a solo una hora y media en avión desde Santiago, a menos de 30 minutos del aeropuerto de Puerto Montt, de Osorno y Puerto Varas. Hay muchas parcelas, pero sin duda, estas son las más bonitas de Chile.
Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover.
¡Va a llover! Uh-huh. ¡Buenísimo!
¿Cómo?
Vamos y jugamos a que el barro lava, nos ponemos botas y saltamos en las pozas. ¡Vamos igual, po! ¡Vamos!
¡Bueno, vamos!
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día, hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Nuestro segundo bloque de Hora 10. Max, quedamos con el final del análisis acerca de la izquierda chilena.
A mí mi gran duda todavía, a pesar de todas las cosas que hemos visto en el último tiempo, es si los sectores más moderados de la oposición, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, un sector del PPD, van finalmente a tener la capacidad y la fuerza para poder desprenderse y mostrar a una oposición o un proyecto político diferente. O sea, al final creo que cuando llegue la hora de las necesidades y las urgencias electorales, la necesidad de pactar con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, incluso de los sectores más moderados de la oposición, va a ser un factor muy importante, que va a tener mucho peso en las definiciones. Y de hecho lo estamos observando hoy día, por ejemplo, cuando vemos a la oposición en su conjunto no tomar ninguna definición o no querer sancionar a el senador Navarro, y no cuestionar su presidencia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a pesar de haber ido a Venezuela y haber dicho las cosas que dice.
Sí, ya pensé que el senador Navarro representa un partido que no tiene mucho poder. No tiene poder en el Congreso. Tampoco estamos hablando de que quieren por lo menos revisar el comportamiento de un socialista o de la Democracia Cristiana, que tienen bancada importante. El senador Navarro está solo.
Y sin embargo, tú te das cuenta de que a la hora de defender espacios de poder, porque eso es lo que está ocurriendo en definitiva, la oposición sí se alinea en torno a esos espacios de poder y sí defiende, incluso los sectores de la Democracia Cristiana que están en el Senado defienden a aquellos que siguen siendo partidarios de Maduro, que siguen yendo a rendirle pleitesías al régimen. Es decir, yo tengo sinceras dudas de si al final todos los esfuerzos que está haciendo la Democracia Cristiana y que están haciendo sectores del Partido Radical al final van a permitir realmente definir, delinear un proyecto verdaderamente distinto, diferente.
Bueno, la Democracia Cristiana en este diseño, en esta estrategia del camino propio, finalmente verá los resultados a la hora de sentarse a la mesa.
Creo que las elecciones del próximo año son la prueba de fuego.
Exacto, pero ahora comienza ya en octubre, cuando haya que decidir los candidatos para las elecciones, y vamos a ver algo de aquel resultado. Guillermo y Max, repasemos acerca de lo que conocemos hasta el momento de las investigaciones de los dos atentados que ocurrieron el jueves pasado en la comisaría Huechuraba y el artefacto que iba dirigido a Quiñenco y al ex ministro Rodrigo Ínspete. Ayer se juntó Rodrigo Uvilla, el subsecretario del Interior, con PDI, Carabineros, la ANI y la Fiscalía para poder elaborar protocolos. Y ahí es donde salta la voz de alerta, la mía por lo menos. Y digo, bueno, leyendo acerca de los protocolos que querían conversar y coordinar, y uno dice, bueno, esto es tan básico. Por ejemplo, el revisar el reglamento para los servicios públicos y la recepción de encomiendas. Por ejemplo, también revisar los protocolos con las empresas que envían correspondencia y encomiendas. Entonces, toda una serie de protocolos que no tenían nada de complejo, y uno dice, ¿y esto no existía? O sea, parto al revés. ¿Cómo no tenían esos protocolos?
O sea, lo más probable es que esos protocolos estaban, alguien lo escribió, alguien lo envió, y
digamos, y nadie lo seguía.
Claro, y finalmente se siguieron los dos primeros días, ya, y después ya se fueron.
Estaba en el pizarrón al lado de la máquina de café y nadie leyó.
Claro, ahora, yo creo que acá hay un tema. Cuando el subsecretario Uvilla se reúne con la fiscalía, es correcto. La fiscalía tiene un área de, digamos, orientada a todo este tipo de cosas. Cuando se reúne con Carabineros y con investigaciones, yo imagino que se reunió con la inteligencia de ambos instituciones. Yo creo que eso es fundamental. A mi modo de ver, la ANI, digamos, espero que su director Maferrer no haya ido a esa reunión, porque no le corresponde estar ahí en esa reunión. Ya, por si acaso, o sea, si era
pero sí dicen que fue la ANI, pero sí. No significa que tenga que ir el director.
Exactamente.
¿Por qué a tu juicio no debería estar?
No, porque la ANI tiene que ver con la inteligencia de Estado, y así está definido en su primer artículo que define la Agencia Nacional de Inteligencia. Lo que está pasando acá es inteligencia criminal respecto a artefactos explosivos que, primero, no tienen que ver ni con la COP25 ni con la APEC. O sea, independientemente que haya posibilidades de riesgo respecto a que hayan atentado respecto a esos dos grandes eventos, esto se trata de dos personas que tienen que ver con actuaciones anteriores, si le creemos a quien se adjudicó los atentados. Ya, por lo tanto, hay un tema de investigación criminal, porque el gran tema ahora es cómo se logra generar la evidencia. Y mientras no haya trabajo de inteligencia criminal, y no solamente investigación criminal, no puede haber investigación criminal, o muy difícil que haya por lo menos, si no hay inteligencia criminal. Y Chile no tiene definida la inteligencia criminal, no tiene definida al interior las propias instituciones. Hay ahí una ensalada, un plato de fideos que está con muchas cosas, y lo que se debe evitar a todo evento es transformar a la ANI en una superfiscalía. Porque no le corresponde eso. No le corresponde eso. A la ANI tiene que coordinar, y para coordinar le tienen que entregar información a la inteligencia policial. Si la inteligencia de investigaciones y de carabineros no está bien estructurada, no tiene procesos de auditoría metodológico para la recolección y procesamiento de la información y data que obtiene, definitivamente todos los resultados van a ser malos. Se pueden hacer muchas cosas en el ámbito de inteligencia. Tiene que haber controles, obviamente, internos, que se lleve también político cuando corresponda, pero tiene que sumarse a esa inteligencia que las policías obtienen. Tienen que ser, yo diría, tiene que haber base comunicante con la fiscalía, porque es de ahí viene la investigación policial y de fiscalía para generar la evidencia. Tú no puedes hoy día culpar a una persona porque diga, ah, yo me siento terrorista. ¿Eh? Como eso no es suficiente. O sea, es decir, como tiene que haber evidencia. Y ahí hay falencia y vacío en la propia ley.
Guillermo, en base a lo que conocemos actualmente de la investigación, hay cosas que no sabemos, me imagino que hay cosas que van en investigación y van secreta, y debe ser así. ¿Tú te parece que va bien encaminada o realmente nos hace falta tener a personas que sepan acerca de esto? Más allá, y acá quiero hacer el punto, más allá de las atribuciones que tengan las instituciones, que siempre me parece que es una salida facilista decir, es que necesitamos más atribuciones o más recursos. Más allá de las atribuciones actuales, la gente que trabaja en esas instituciones, ¿son las personas adecuadas? ¿Son las personas que saben? Poco se conoce en Chile de los expertos en investigación de terroristas o que estén en este ámbito. O
sea, a ver, hay mucha gente en Chile que sabe de inteligencia, normalmente formada en el mundo militar y policial. Sin embargo, de la perspectiva civil, hay pocas personas que sepan. Mucha gente que está en el ámbito de la fiscalía o de la formación jurídica, claro, tiene una visión sobre el tema de inteligencia. Muchos políticos y autoridades imaginan la inteligencia como parte de un instrumento de espionaje, y eso no es la inteligencia. Como la inteligencia, una mínima parte para países como Chile se hace en virtud del espionaje. Lo otro es análisis, que es completamente distinto. Ya un gobierno anterior, el primero de Piñera para ser más exacto, pensó que el informe de inteligencia podía ser evidencia. Y el caso Bombas ahí resultó en gran parte dañado por eso. Ya se expuso a muchos analistas, claro, porque tú puedes ir a una parte a hacer un análisis, pero el análisis es una parte de la interpretación. Luego viene cómo lo interpretas y luego se lo pasas para poder generar, para que busquen la evidencia. La inteligencia, digamos, criminal o la inteligencia de Estado, si hay cosa de crimen organizado, no busca evidencia. Lo que hace es el contexto para poder orientar la investigación policial y de la fiscalía.
¿Y eso se está haciendo en Chile hoy día, sistemática, profesionalmente?
Yo diría que tenemos serios problemas. O sea, cuando en un país como Chile surge la operación Huracán, te das cuenta que eso, o sea, cuando tú piensas que hay que falsear toda una operación, cuando tú crees...
Inventar evidencias.
Claro, cuando tú crees que alguien te trae de la nada una herramienta que puede ser maravillosa y se cree que eso es así y funciona. O sea, es que los controles internos no están funcionando, la estructura organizacional de inteligencia no es la adecuada, y quienes están a cargo de eso finalmente están con otra lógica, con otro objetivo, usando una estructura que no le está sirviendo.
¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿El gobierno es el que tiene que, en definitiva, ordenar y tomar las definiciones y las decisiones respecto de esto?
El gobierno, en la medida en que tiene la iniciativa de ley, tiene que hacer la conducción. Tú no puedes construir un sistema de inteligencia si no miras a futuro. Es decir, de partida, la inteligencia no es espionaje político. La segunda cosa, la inteligencia no está asociada a las intervenciones que la fiscalía tiene que hacer. Es distinto generar información. Por ejemplo, te digo un caso. Hoy día, por ejemplo, para Chile es fundamental establecer cuáles son las ventajas y costos de seguir con China a todo evento como estamos hoy día respecto a toda la iniciativa estadounidense del Indo-Pacífico. Y ahí tenemos un tema de información, de análisis, de inteligencia fundamental para el presidente, para el canciller, para otra autoridad del Estado, donde el insumo de inteligencia, producto de inteligencia, coopera a que el presidente, el canciller, tome mejores decisiones. La inteligencia no reemplaza a la autoridad, pero para que inteligencia sirva tiene que haber directrices claras. Si no hay directrices, la inteligencia se empieza a autodefinir misiones, y eso es muy complejo.
Yo creo, Guillermo, que tú has dado en el flanco perfecto de por qué la discusión se enreda en este país. No podemos tener buenas instituciones y buena investigación que confunden o mezclan lo que es la persecución política o todo lo que es quizá las investigaciones políticas de otra época con lo que significa tener instituciones que tengan inteligencia y contrainteligencia. Esos son conceptos completamente distintos.
Completamente distintos. Por lo tanto, ahora, para ver el tema de los protocolos, eso es un tema que lo tiene que hacer la propia institución en términos de la capacidad de fiscalización que tienen. Eso implica colocar escáneres, implica colocar una serie de cosas. Pero a su vez también lo básico, basicorum, más allá de los escáneres, es que ninguna institución pública puede recibir paquetes y ser llevados a la persona directamente. Lo que se hace así lo más barato del mundo es que tiene que haber una habitación donde se junta toda la encomienda y ahí se revisa. Ya, porque tú no puedes colocar a la persona en recepción a revisar, paquetes, a revisar acá, a revisar allá, en fin, y todo eso. Entonces, yo creo que ahí hay...
Está el problema, Chile, no me gusta ser dramática, pero a propósito de la celebración de la COP25, y de la APEC que vienen. ¿Puede ocurrir que organismos internacionales pongan la luz de alerta y estén presionando a esta altura al gobierno, o todavía estos dos envíos de paquete bomba no son para levantar la luz de alarma en estos organismos internacionales?
A ver, la luz de alarma que se levanta es que tenemos grupos que hoy día están dispuestos a ejercer una acción de tipo terrorista, como mandar bombas o instalar bombas, que viene ya hace bastante rato, cuyo origen no está claramente definido, y que eso es, o sea, tenemos un potencial de terrorismo nacional que se va a juntar con el potencial asociado de seguridad a la COP25 y a la PEC.
Vienen instancias bien complejas de coordinar, muy compleja, muy masivas.
Muy masivas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener Chile? La presión, tengo lo seguro, de la inteligencia inglesa, francesa, estadounidense, etcétera. Y si no tiene una contraparte de sólida de punto de vista profesional, de punto de vista de inteligencia, va a ser muy complejo. Porque al final nos vamos a estar comprando cuanta cosa nos digan, y toda la información de inteligencia, eso, como quienes estamos en este ámbito, primero se valida. Se valida.
Oye, déjame saltar muy pequeñito porque tenemos un invitado también para hablar específicamente de los derechos digitales, un tema que está dando vuelta y también creo que de alguna manera u otra se mezcla con el tema seguridad que estábamos hablando con Guillermo. Pero antes de que te vayas, Guillermo, una mirada muy cortita sobre este informe que ha estado en toda la prensa, con mucha gente también comentando acerca de lo que acreditó el informe del de comportamiento de Renato Poblete, con 22 casos de abuso, 4 de ellos menores, reiterativo en el tiempo, y sin entrar de lleno el informe que ha estado cubierto por todos los medios. Yo simplemente me hacía la pregunta de cómo alguien puede funcionar de esta manera, con toda su comunidad y quienes estaban cerca de él, de alguna manera u otra, sabiendo, no quizás específicamente lo que dice el informe, pero sí sabiendo que este personaje se comportaba...
Era controversial por lo menos.
¿Cómo no es...? Y además, y perdonen que acá me enredo un poquito, pero además con todo lo que se filtraba de lo que él hacía, incluso hay personas que me han comentado que eran de esta comunidad, que se hablaba siempre que tenía novia, etcétera.
Tenía sobrenombres
bastante claros de su comportamiento. Entonces, la pregunta que me hago, y acá quizás Max puede entrar tu formación filosófica, es cómo la gente no entiende o puede hablar de esto y no cae en el sentido de que esto está mal, hay que pararlo. Eso por un lado. Y por el otro, que también me lo cuestiono, en la figura de Renato Poblete, porque ¿cómo alguien puede actuar de una manera tan mala, pero por el otro lado realizar acciones tan buenas? Como esa dualidad que tiene el ser humano, tan marcada a veces, por ejemplo, en esta figura. ¿Cómo es que se da aquello?
A ver, yo creo que en estos casos lo que hay es básicamente esto que se llama el peso de las figuras carismáticas, al final, que tienen una legitimidad tan grande en función de un cierto rol, de una cierta acción social en este caso, que hace que su comunidad, su entorno e incluso sectores importantes de la opinión pública que pueden tener información, antecedentes, dudas razonables respecto de ámbitos de su comportamiento, prefieran callar, consideren que no van a ser escuchados, que sus opiniones pueden ser criticadas y cuestionadas desde el punto de vista de su veracidad, etcétera, y al final se genera un manto de impunidad, de complicidad implícita, que hace que estos personajes puedan estar funcionando mucho tiempo, de la manera en que lo hizo Renato Poblete. El caso de Karadima también es un caso paradigmático.
¿O seremos los chilenos que nos cuesta de alguna manera u otra?
Yo creo que tiene universal esto.
Es universal esto.
El caso de Maciel en México es más o menos parecido.
Bueno, yo creo que hay un tema de cultura, y la cultura, yo diría, de base cristiana particularmente. O sea, yo creo que un poco ocultar los pecados, porque los pecados los ves tú directamente con Dios. Vamos a decir, digamos, no con la sociedad. Ahí hay un tema. Pero esto tiene que ver también con el poder. Cuando una persona, digamos, se ve, digamos, como poderosa, ya sea por el carisma, por la posición que ocupa, ya, o ambas cosas, o otras, finalmente hay una suerte de tolerancia respecto a todo lo que haga en la medida en que haga algo. ¿Ya? Entonces, digamos, ahí alguno podrá decir, esto es psicológico y sociología también, digamos, la soledad del poder. Pobrecito, está solo, digamos, está tan mal, qué sé yo, que requiere un apoyo, requiere un confort.
Necesita compañía.
Necesita compañía. Es así porque no sabe cómo ser. En fin, digamos, uno explica la conducta de otro. Y este abuso de poder se da tanto en la élite con mucho recurso económico como también en los estratos más bajos de la sociedad. Claro, o sea, ojo con eso, porque...
Ojo, porque porque acá levantaron el tema de los dineros que manejaba el padre Renato Poblete.
Claro, y sucede que
como un argumento.
Claro, y tú no puedes ver, digamos, hacer vista ciega a todos los abusos de poder, los femicidios que hay en poblaciones, en sectores medios, etcétera. Es decir, sí, probablemente el que tenga más plata puede tener, digamos, un mayor espectro, pero sucede que aquí hay un abuso de poder que, guardando las proporciones, se da exactamente igual y en forma quizás más o tanto más violenta.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, porque Guillermo se tiene que ir, yo le quiero agradecer de corazón a Guillermo que nos haya acompañado desde que comenzamos Hora 10, que era Hora 19.
Así es, todo el ciclo.
Para mí, uno de los mejores analistas, uno de los más serios de este país. Y Guillermo, de una manera muy desinteresada, quiso colaborar con este programa, creyendo también en el proyecto. Tú sabes cómo nos gusta hacer el periodismo, me conoces de mucho tiempo, así es que te lo agradezco y espero estar contigo nuevamente en otro programa, será en otra radio
o en la televisión donde hemos estado. Sí,
yo creo que así va a ser. Sí, no, gracias, muy brevemente. Gracias a ti, Nicole, gracias a la Radio Agricultura, que le dio espacio, a Dori, que es nuestra productora, y a todos los que han hecho, Max, que compartir, la verdad, que
nos
ha sido un privilegio.
Vamos a seguir encontrando.
Sí, con toda
siempre
seguridad.
Va a haber un taco donde nos podamos encontrar, Guillermo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con Pablo Boilier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Servicio.
En Agricultura es Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Último bloque de Hora 10. Vamos a entrar de inmediato, porque nos queda poquito tiempo, a hablar acerca de los derechos digitales. Es importante. Nuestros auditores son muy participativos en redes sociales. Hoy en día me parece difícil encontrar a alguien que por lo menos no esté en una plataforma.
En una red.
Claro, en una red. Y para aquello invitamos a Pablo. Pablo, ayúdame con tu apellido, por favor.
Violier.
Ok, muy bonito. Analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Me gustaría, Pablo, ustedes han hecho varios informes, están concentrados en este tema, pero cuando hablamos de derechos digitales, ¿qué tipo de derecho estamos hablando? ¿Es derecho a que no utilicen mis datos, a que no utilicen mi imagen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso?
Es un poco paradójico, viniendo de una persona que trabaja en una ONG que se llama Derechos Digitales, decirles que no existen los derechos digitales. Exacto. Existen los derechos humanos, existen los derechos fundamentales, y esos derechos se ejercen tanto en el entorno digital como en el entorno
no digital.
No digital.
Son
los mismos derechos. O sea, en el fondo, hubo un momento en donde se discutía mucho sobre si efectivamente uno tenía el mismo nivel de privacidad, el mismo nivel de derecho a ejercer la libertad de expresión, tanto en el entorno digital como en el entorno no digital. Pero es una
¿y por qué se habla entonces? ¿Por qué incluso la fundación tiene este nombre? ¿Por qué se habla de derechos digitales si es que no existen estos derechos?
Sí, básicamente porque nosotros estamos preocupados en el fondo de la interacción entre la tecnología y los derechos fundamentales. En el fondo, por las características de el ciberespacio, de Internet, en el fondo se transforma en una plataforma para el ejercicio de los derechos, pero también en un lugar en donde los derechos pueden ser vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la privacidad puede ser vulnerado por el hecho de que había un perfil o el gobierno me vigile, o yo puedo ser censurado. Entonces, Internet es un lugar en donde hay una gran potencial para ejercer derechos, pero también existe la amenaza de que esos derechos sean vulnerados.
Pablo, hay muchos riesgos también. Varias cosas. ¿Es necesario realmente a esta altura crear una institución para que te defienda en las plataformas, para que defienda tus datos? ¿Tú crees que por ahí va el tema de crear instituciones específicas que vayan velando para que se utilicen bien aquellas cosas que tú pones en estas plataformas?
Sí, en lo específico, lo que concierne a la protección de los datos personales, uno de los principales problemas de nuestra ley actual es que no existe una institucionalidad administrativa que busque fiscalizar y en el fondo sancionar aquellas infracciones de la ley.
Déjame separar dos cosas. Una cosa es la institucionalidad, que me parece que efectivamente estamos recién aprendiendo de alguna manera. Pero otra cosa es crear una institución como un SAR que te proteja de los datos. ¿Debiera irse más por el lado de crear una institucionalidad más robusta, que a lo mejor tú puedas demandar en una corte, etcétera, o más bien crear un organismo que esté pendiente de aquello?
Claro, en el fondo, hoy día el problema de la ley es que tú tienes que ir a tribunales cada vez que te infringen tu protección a los datos personales, y eso es una barrera de entrada muy grande. Y en la experiencia comparada, lo que existen son agencias administrativas, como podría ser el CERNAC, que tendría la facultad de fiscalizar activamente a las empresas en el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, pero también de sancionar, es decir, de establecer desincentivos al incumplimiento de la ley. Y hoy día estamos tramitando un proyecto de ley de datos personales en el Senado, que justamente busca crear esa institucionalidad, además de actualizar nuestras reglas sustantivas sobre protección de datos personales y elevar el estándar de protección. Y la discusión está en si esa agencia tiene que ser dependiente de un ministerio o si tiene que ser el Consejo para la Transparencia.
¿Y hoy día en Chile se sancionan estos delitos? ¿Violar la privacidad, violar datos que son privados, en el fondo, personales? ¿O no hay ninguna legislación que proteja finalmente esa privacidad y esos datos?
Respecto de la privacidad, tenemos algunas figuras en el Código Penal, por ejemplo el artículo 161A, en donde se sanciona el hecho de que a ti te graben en una circunstancia privada. Y eso sí, han habido casos ante tribunales, pero esa tipificación es bien deficiente, por ejemplo.
Es ambigua.
Porque, por ejemplo, en el caso de la difusión no consentida de material íntimo, el tipo penal lo que sanciona es la captación sin consentimiento. Pero lo que le pasa a las mujeres en los casos de violencia de género es que se capta la imagen con consentimiento al interior de una relación y luego la difusión es sin consentimiento.
¿Y eso no está penalizado en Chile?
No. Y eso
bueno,
ya está.
Que es el caso
también
típico,
tenemos otro proyecto de ley
para el caso típico de las parejas despechadas que después suben un video que se grabó consensualmente.
Exactamente. ¿Sabes la impresión que queda? Porque en el Congreso la ley para protección de datos digitales está desde el 2017. Entiendo que por ahí, ¿no?
Así es.
Pero en Europa esto ya se empezó a discutir alrededor de 1998. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque Europa ya tiene una ley y tengo la impresión, por lo que he leído del proyecto ingresado al Congreso en 2017, que ya estamos un poquito out. Es decir, avanza tan rápido esto que ya el proyecto ingresado es deficiente de alguna manera u otra, ¿no? No sé tu mirada de...
Sí, el Reglamento Europeo de Protección de Datos es el estándar mundial. Es decir, tiene el estándar más elevado a nivel internacional, tiene una aproximación de derechos humanos y es en el fondo el estándar o el tipo de legislación a la cual la legislación chilena debería aspirar. Ahora, hay un montón de temas bien técnicos que podemos discutir, que hoy día se están discutiendo en el proyecto de ley de datos personales en el Senado, en el cual es bien discutible si vamos a alcanzar ese nivel de protección o no lo vamos a alcanzar.
Ahora, déjame hablar en el macro para que nuestros auditores también vayan comprendiendo qué ocurre cuando entran a las plataformas y ponen sus datos, ponen fotos, etcétera. ¿Se entiende, Pablo, que si uno aprueba y le pone OK para poder bajar una plataforma, ya sea Twitter, voy a nombrar las básicas y las clásicas, pero está finalmente renunciando a los derechos de sus datos o de sus imágenes? ¿Se entiende el tiro per se?
Lo que pasa es que esa discusión es bien interesante porque tiene que ver con el valor del consentimiento en el entorno digital. En el fondo, nosotros hasta el momento hemos operado bajo una lógica bien liberal, bajo esta idea de, bueno, en el fondo tú eres una persona libre y tú voluntariamente instalas Facebook, instalas Twitter y tú ves qué es lo que aceptas y qué es lo que no aceptas y si los términos y condiciones eran abusivos y tú los aceptaste, entonces bueno, es tu problema porque claro, tú fuiste y lo aceptaste.
Ahora, y tú eres responsable también de lo que difundes.
Claro. Ahora, hay harta evidencia bien interesante que muestra que primero las personas no leen los términos y condiciones. Por un tema de economía de atención, en el fondo uno tiene que estar constantemente entrando sitios web y en fondo los términos y condiciones son muy largos y nadie los lee. Ni siquiera los activistas de la privacidad los leen. Después hay más evidencia que muestra que incluso si tú te propones leer los términos y condiciones,
misión imposible por lo demás.
Claro, en el fondo la complejidad técnica, jurídica, requiere un nivel de preparación más o menos de nivel de magíster. Luego está el tercer escollo, que es que estar en inglés. Entonces eso ya significa un problema para el público latino. Y luego que ya superaste esas tres barreras, además te encuentras que tú leíste el término y condiciones, lo entendiste, lo encontraste abusivo y dijiste, ah, bueno, entonces no me gusta esta plataforma, voy a ir a la de al lado, y te das cuenta que la de al lado tampoco te ofrece una mejores condiciones. Entonces, esta especie de ilusión de que en el fondo uno libremente decide términos y condiciones abusivos o no, es un poco efímera. Y la verdad es que uno se pone a pensar, por ejemplo, qué tan voluntario es para un adolescente de 15 años estar en Instagram. Hasta cierto punto es parte de la vida social.
Exacto.
¿Qué tan voluntario es para una pyme que importa muñecos japoneses tener un fanpage en Facebook? Entonces, en el fondo, a lo que voy con esto es que la piedra fundamental de la protección de los datos personales como disciplina jurídica es que es el consentimiento de la principal fuente de protección. Y nos estamos dando cuenta de que eso no es tan así.
Claro el consentimiento.
Claro. Y que tenemos que pasar, el consentimiento tiene que ser un piso mínimo, pero tenemos que pasar a protecciones que sean sustantivas. Pensemos en otras áreas del derecho. Por ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral hace 100 años que se dio cuenta de que en realidad los trabajadores y los empleadores no se encuentran en una igualdad de condiciones al momento de contratar.
Son relaciones asimétricas, exacto.
Claro, son relaciones asimétricas en términos de poder, y por tanto hay un sueldo mínimo, hay unas vacaciones mínimas. En el derecho al consumo hay una asimetría de información. No se le puede pedir al consumidor que cuando vaya al supermercado haga un estudio de mercado de cada cosa que compra, porque no se puede, y por tanto te exigen que la etiqueta tenga el precio por unidad, precio por litro, precio por
Pablo,
metro.
Pablo, en el fondo me gustó mucho una frase que yo te leí, que decías que la gente se tiene que dar cuenta que cuando el servicio es gratuito, finalmente el producto eres tú. Y en ese sentido, quiero saber si ustedes han monitoreado, ¿cuál es la principal información que estas empresas pueden utilizar de ti o están utilizando o que vendan? ¿Cuál es la principal información? ¿Las imágenes, tu perfil como consumidor o más bien el perfil más político? ¿Qué es lo que más se utiliza o de una manera no voluntaria, digamos?
Es interesante porque, bueno, en fondo esa frase lo que viene a decir es que, claro, Facebook, Google, todo eso es gratuito, pero en el fondo el modelo de negocios es el modelo del avisaje, de la publicidad.
Son los datos.
Claro, y lo que buscan, lo que busca Google, Facebook y otras plataformas es en el fondo perfilarte, recolectar datos personales tuyos, para después decirle a un avisante, mira, tú esta publicidad de magísters en derecho, mándasela a Pablo porque Pablo tiene 31 años, tanto, pero no le vayas a mandar publicidad de ropa deportiva porque Pablo en su vida ha hecho deporte. Ahora, lo interesante sobre tu pregunta es que los datos que tienen más valor no son los datos que nosotros les entregamos a la plataforma. No es tu nombre, no es tu nivel educacional, eso es importante. Pero lo más importante son los datos que se infieren a partir de esos datos.
¿Tus redes?
Me explico. Lo que hace en el fondo las redes sociales y otras plataformas es hacer un rastreo de tu comportamiento, de tus interacciones con tus amigos, en el fondo de las cosas que tú haces, las cosas que tú vas posteando, que tú vas diciendo, y a partir de eso, a través de algoritmos, es capaz de inferir información distinta. Entonces, por ejemplo, yo le doy a Facebook mi nombre, mi colegio, mis grupos de música, tanto, y Facebook es capaz de un algoritmo, estoy inventando, pero es capaz de inferir cuál es mi inclinación política. Claro. Entonces, esa información, la información que es inferida a través de procesos algorítmicos, es la que es realmente valiosa, requerida, porque es la que permite perfilar al usuario y luego mandarle publicidad en el fondo dirigida.
Información que a veces ni uno sabe.
Eso fue lo que hizo Cambridge Analytica, ¿no?
Claro. Pero tú sabes que lo de Cambridge Analytica, que tanto polémica causó, al final de cuentas, es lo mismo que se ha hecho desde siempre con la política. Lo que pasa es que acá entró el mundo digital, pero la política siempre ha trabajado con estas empresas que hacen perfiles.
Facebook vendió la base de datos.
Pablo, yo te tengo que agradecer estar hoy porque ya nos estamos llegando al final. Te tocó estar en el último programa de Hora 10. Me tomo solamente un minuto para agradecerle a todos mis compañeros y amigos de Radio Agricultura. Por muchos años, además, los conozco. A Nelson, a Ariel, al Beto, que está de vacaciones, le agradezco también a Marcelo hoy, que está en los controles,
a
por supuesto, y de manera
Doris,
muy especial le agradezco a la Doris, que me siguió en todas ahí las batallas para hacer de este programa con entrevistados distintos y temáticas distintas y hacer de este programa algo más plural. A Marcelo también y a Juan en el streaming, que ya me había faltado Juan. Bueno, y a todos los auditores, les quiero contar un poco la experiencia desde que cambiamos este programa, porque a las 10 de la mañana estábamos con Fernando Villegas haciendo las cosas por su nombre, y de una manera muy abrupta salió Fernando, y tuvimos que levantar otro programa con otra idea. Y muchos auditores nos mandaban a través de Twitter y del correo diciendo, bueno, pero usted ahora es de izquierda o es de derecha, y yo soy una apasionada por el periodismo, por la pluralidad y por la posibilidad que debe existir en los medios de comunicación de que se manifiesten las distintas visiones. Y en ese sentido le agradezco a nuestros auditores que después de ese momento tan exaltado y que estaban de alguna manera también enojados, bajaron un poco las defensas y comenzaron a escuchar. Y desde que comenzaron a escuchar, hemos podido debatir a través del correo y de los medios digitales de la manera en que creo que se debe ejercer la información y el periodismo en este país. Les agradezco de corazón el apoyo y nos encontraremos en otro programa, será en esta o en otra radio, porque creo en, de verdad, en la relevancia social que debe tener el periodismo bien hecho. Max, un gusto haber estado
igualmente
contigo en Hora 10.
Fue un privilegio para mí trabajar contigo.
Nos seguiremos viendo.
Buenos días.
Los dejo con Conectados.
En Agricultura fue Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobro. Producción, Doris Mora.